Si nunca habías escuchado la palabra permacultura, este episodio es para ti. Aprendamos juntos qué es esta ciencia de permacultura y cómo podemos aplicarla en diferentes áreas como el agua, el alimento, la energía, el transporte y hasta nuestros sistemas de bombeo. Bienvenidos a Vida Casi Cero. Un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Antes de presentar a mi invitado del día de hoy, me voy a tomar el tiempo para agradecer al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y a Sinapsis Radio, que estas dos figuras hacen posible cada semana el programa. También agradezco a las personas que nos escuchan semana con semana y en especial a, bueno, me estoy metiendo aquí a las métricas, y además de México, nos escuchan en Estados Unidos y España. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Virginia y California, muchísimas gracias. Y en España, en Cataluña y Madrid. También muchas gracias hasta allá. Qué bueno que les esté aportando y gustando este programa. Lo hago con mucho cariño y para que más personas nos involucremos en la cuestión ambiental y tomar acción en pro de nuestro planeta. Ahora sí, aquí tengo en cabina a un invitado que cuando él me sugirió este tema de permacultura que vamos a tratar, se me hizo muy bueno porque sinceramente desconozco lo que es la permacultura. Es una ciencia de la que Esteban Zavala, mi invitado del día de hoy, nos va a platicar muchísimo más. Gracias una vez más por estar aquí, Esteban.
Muchísimas gracias por haberme invitado, Valeria. Y pues bueno, para empezar, la permacultura, como bien dijiste, es una ciencia. Muchos lo ven como un estilo de vida. Así, por definición, significa una cultura permanente. Okay. Lo cual mucho empezó por ser agricultura. Sin embargo, pues el creador se dio cuenta que es algo muchísimo más extenso que solamente la agricultura. Te voy a contar yo un poquito cómo fue que yo me involucré en esto, porque creo que tiene mucho que ver. Y al final de cuentas, la definición de permacultura siempre va a variar de quién te lo diga. Okay. Porque tiene muchas veces ese enfoque de que, como es tan diversa, todo el mundo te va a dar la idea que ellos tienen en pro de su
contexto, ¿no? O cómo lo vivieron. Profesión.
Su profesión o su objetivo final al buscar la permacultura. Uh-huh. Yo, por ejemplo, te doy mi definición personal porque yo estudié fuentes renovables de energía, lo cual que para mí es sustentabilidad con un toque social o humanista. Uh-huh. Si te fijas, muchas veces la sustentabilidad solo se basa en los recursos o en ingeniería, por así decirlo. Sí. O sea, sustentabilidad quiere decir que es dar los recursos o satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Uh-huh. Sin embargo, la permacultura tiene tintes humanistas, económicos o a veces sociales. Ahora, yo hace muchísimo tiempo yo decía que la maestría estaba muy enfocada solamente a ingeniería. Le faltaba todos esos tintes de energía, agricultura, casa, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo cuando me empecé a meter más y más en la maestría, cuando me ponían a leer cosas, vi que estábamos en una crisis muchísimo más densa de lo que yo me lo imaginaba. Uh-huh. Por lo cual, me empecé a poner un poquito ahí medio
pesimista.
No tan, o sea, catastrófico realmente. Okay. Empezaba a ver ya un Walking Dead casi prácticamente, uh-huh, por lo que yo empecé a pensar a mí mismo cómo iba a hacerle yo para mantener mi propia agua y alimento por mí mismo. Uh-huh. Por lo cual, si llegase a ver esta escasez, yo ya tenía esa curva de aprendizaje al menos hecha de cómo hacer alimento y no tener esa crisis en mi casa. Entonces, al momento de empezar a investigar sobre agricultura, sin querer, paréntesis, yo unos años anteriormente yo había platicado con un amigo mío que se hace llamar Hens, es un muralista muy famoso aquí en Guadalajara. Uh-huh. Fue la primera persona que yo conocí aquí en Guadalajara. Y yo le estaba platicando mi visión sobre la vida y él me dijo, es como la permacultura. Y yo nunca la había escuchado, me sacó de onda y le dije, ¿qué es eso? Me dice, es una ciencia que se basa mucho en patrones o en figuras.
figuras geométricas o...?
Hacia allá voy un poco, pero es que aquí te estoy dando mi cuestión. Él es muralista, es pintor.
Claro.
Por lo cual, él se enfoca mucho en la permacultura, en cuestiones de figuras, que en sí ahorita te voy a leer la definición de su creador, pero es mucho eso. O sea, son figuras como está rodeado la naturaleza. Entonces, así quedó, yo nunca lo volví a ver hasta que me topo otra vez con la agricultura y empezó a ver videos y que todo el mundo dice, ah, en la permacultura esto, en la permacultura que yo en la... Y yo me volví a meter a la permacultura y empecé a ver unos videos de su creador, Bill Mollison, que fue un maestro allá en Australia de ingenierías, y él se daba cuenta que muchas veces los problemas que estamos viviendo ahorita es un arquitecto hace casas, pero no cumple una necesidad verdadera de su cliente. Un ingeniero hace lo mismo, yo hago un micrófono, pero realmente yo no estoy satisfaciendo las necesidades básicas de mi cliente. Entonces, lo que él empezó a hacer es hacer un libro que es el manual de la permacultura, que el manual del diseñador de la permacultura, creo que algo así se llama, es la Biblia de todo permacultor. Él con su... el que le ayudaba a hacer
su asistente.
No era asistente porque era alumno, era como practicante, era un estudiante de él. Y empezaron a hacer el libro y esta persona todavía vive. Bill Mollison falleció hace unos pocos años. Esta persona se llama David Hollegren. Aquí tengo el nombre, déjame te lo digo. Se llama David. Él todavía vive y hace poco acaba de dar una entrevista muy, muy chida en YouTube, por si quieres verla. Uh-huh. Son 2 horas donde van y visitan su casa y él explica cómo nació todo esto.
Pero supongo que esta persona ya es mayor, es de la tercera edad, ¿no?
Más o menos, David Holmgren se llama. Tiene como unos 60, 70 años. Esto empezó en los 70 y a finales de los 70.
Entonces la corriente no es tan, más o menos
actual. Más o menos nueva.
Sí.
Es a finales de los 70. Okay. Entonces Bill Mollison lo que empezó a hacer es basarse mucho en la agricultura que hacía este japonés que se llama Fukuoka, Masanobu Fukuoka. Que él tenía una cuestión de agricultura más natural, por así decirlo. Y si tú te fijas, de hecho, yo agradecí mucho esa... Hay una lista de reproducción de YouTube donde sale Bill Mollison dando clases más o menos grabada en los 90s. Uh-huh. Y él siempre basa todas sus enseñanzas muchas veces en indígenas. Indígenas de África, indígenas australianos, japoneses, como en este caso de Fukuoka. Entonces, él empieza a decir que tenemos que empezar a tener una visión más... natural, por así decirlo, más que simplemente estar haciendo cosas por hacerlas.
Como, por ejemplo, mencionaste, el arquitecto puras casas, el ingeniero puros micros. Ajá.
Pero realmente el arquitecto nunca basa su casa en darte energía, o en darte comida, o en darte agua.
Es pura vivienda.
Es pura casa, literal, eficiencia. Pero eficiencia entre comillas, porque ahorita voy a hablar de eso. Pero al final de cuentas, Bill Mollison define la permacultura como una filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, de observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconscientes, de entender a las plantas y a los animales en todas sus funciones en lugar de tratar las áreas como sistemas.
Ok, como un desarrollo sustentable, sostenible, ¿no? Uh-huh. Tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
Algo muy interesante de la permacultura que a mí me voló la cabeza es de que Bill Mollison... Yo acabo de tener una discusión un poquito medio acalorada en Facebook con un amigo mío que es economista hace una semana, porque le dije esto. La permacultura es un tanto antientrópica.
¿Qué es antientrópica?
Que va en contra de la entropía.
Okay.
Actualmente, por las cuestiones de la física, todo mundo vamos en pro de la entropía.
¿Puedes definir la entropía,
sí,
por favor?
Es bastante compleja, es una cuestión física ahí que no quiero extenderme mucho porque sí se necesita un poquito, pero es simplemente la tendencia a que las cosas siempre van a atender al caos.
Ok.
Siempre vas a perder energía, o sea, es más fácil que pierdas energía a que se acumule.
Ya.
Y eso es verdad prácticamente en todo el universo, en cualquier sistema cerrado, como el planeta Tierra, que no es completamente cerrado porque realmente diariamente recibimos...
energía.
Megajoules por el sol. Uh-huh. Entonces, lo que quiere decir es que realmente la Tierra debería de estar cada vez alimentándose más y más y más. Y no es así, porque nosotros consumimos los recursos más allá de lo que se llegan a recuperar.
Exacto.
Entonces, te pongo ejemplos vagos de lo que hace la permacultura y es, en lugar de que tú estés en medida de la definición que él tiene, que es estar haciendo labores sin sentido, lo que haces es tratar de imitar los bosques o las selvas para tú tener tus alimentos o la energía. Hay otros casos, bueno, te pongo este de la no labranza, que al rato también voy a hablar un poquito de la no labranza, pero es eso, es imitar a los bosques para que cada vez ellos produzcan más materia orgánica, para que tengas mayor alimento sin que tú tengas que estar trabajando la tierra, al contrario de la agricultura convencional. Que la agricultura convencional tú siempre tienes que ir, labrar la tierra, tienes que trabajarla, tienes que comprar químicos, fertilizantes químicos que tienes que ir a poner. Esos fertilizantes químicos tienen una producción, etcétera, en los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico?
Ok.
A final de cuentas, todo lo que tenemos siempre es gracias al sol. Todo. Viento, marea, geotérmica. Bueno, no, geotérmica es un poquito diferente porque es del núcleo. Pero prácticamente todo lo que tenemos es gracias al sol. Hasta la materia orgánica. Realmente, si nos ponemos a pensar, hasta el petróleo es gracias al sol. Porque sin el sol no hubiera habido vida.
No se pudo haber descompuesto y llegar al petróleo, ¿no?
No hubiera habido vida. Uh-huh. Y realmente la materia orgánica, o sea, es eso, el petróleo.
Ok, y esta discusión que nos dijiste que tuviste con tu amigo el economista, que él abogaba por que éramos...
Ah, él decía, no se puede decir que la permacultura es una ciencia si como tal defines que es antientrópica, porque puede ser antientrópico.
Ok.
Pero realmente, o sea, yo estoy de acuerdo con él, nada es antientrópico, sin embargo, estamos en un sistema cerrado que tiene cada vez alimentándose más con el sol. Y es allá hacia donde va. Realmente la permacultura trata de obtener muchísimo más con menos labores.
Ya. Yeah.
Y creo que ese es un poco al punto que va la sustentabilidad, que es realmente la sustentabilidad, y fue donde me atrapó la permacultura. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la permacultura trata también sistemas sociales. Tiene en el libro, trata varios sistemas sociales. De hecho, yo he platicado con gente de aquí de agroecología yo propuse hace como 2-3 años algo en Zapopan. Uh-huh. Y me dijeron que ya existía un movimiento muy similar, que es el Parque Agroecológico de Zapopan. Aquí arriba donde está, ahí cerca de Santa Esther, Santa Margarita, donde está Peri.
Ok.
Ahí más o menos está un parque donde hay gente que ya está haciendo agroecología. Uh-huh. Y ahorita estoy platicando con un amigo, César Medina, que él estaba ahí en el agroecológico y ahorita está en Tlajumulco abriendo varios...
Centros
de colectivos de agroecología uh-huh. comunitaria.
Entonces, ¿cómo se puede involucrar la permacultura a la sociedad? O porque ya vimos que no nació como de la agricultura, pero a lo que estoy entendiendo se puede extender a diversas áreas, ¿no? De la vida, de la sociedad.
Sí.
¿Cómo podemos aplicar la permacultura a nuestra vida diaria?
Yo te voy a poner 7 puntos y yo creo que me voy a extender en cada uno de ellos porque son 7 puntos que para mí son los que... me hacen sentido en mi mente cuadrada.
Okay.
Volvemos a lo mismo, la permacultura es bastante diversa y cada quien lo ve con diferente enfoque. O sea, realmente vuelvo a lo mismo, todo el mundo lo ve como una flor.
Uh-huh.
Para mí primero, en el agua, o sea, son 7 puntos, te los voy a nombrar todos, luego ya me voy a ir uno por uno.
Claro.
Uno es el agua, porque evidentemente sin el agua no podríamos vivir.
Exacto.
El número 2 es alimento. El número 3 es residuos. Número 4 es energía. Número 5 es transporte. Número 6, iluminación. Y número 7, bombeo.
Okay.
Que es muy parecido todo. Te voy a poner ejemplos de agua, porque es en lo que ahorita yo estoy enfocando mi carrera, por así uh-huh. decirlo. Realmente estoy enfocado más ahorita a cosecha de agua. Es un término que también me llamó bastante la atención. Se llama cosecha de agua. Hay dos corrientes. Ahorita lo voy a poner dos así muy básicas. Uno es la más, un poquito más compleja y a terrenos más grandes, que se le llama terrazas. Las terrazas tú las puedes ver ahorita si te vas a China. Todos los campos de arroz están hechos en terrazas. O sea, son tecnologías que no son no son como tal nuevas. Existen desde hace milenios.
Son milenarias.
Puedes irte a Machu Picchu y también tienen terrazas.
¿Pero cómo son las terrazas? ¿No las podrías explicar más o menos?
Cuando tú ves una montaña, lo que pasa muchas veces es de que el agua que llueve se va acumulando mientras más área de volumen tenga. ¿Sí me explico? Más área de terreno tengas.
Claro.
Entonces lo que va pasando es de que el agua empieza a agarrar fuerza y te empieza a desbaratar cerros y lo demás,
okay.
lo que es llamado erosión.
Uh-huh.
Esta agua nunca más la vamos a volver a ver y lo que está haciendo es destruir nuestro suelo que tardó milenios en formarse. Ahí está el Gran Cañón. Toda esta agua lo que está haciendo es llevarse todos los nutrientes que existe hacia el mar y nunca vamos a aprovechar esa agua.
Okay.
Entonces, lo que estamos tratando de nosotros hacer con la cosecha de agua es hacer que esta agua se ralentice y se meta a los acuíferos.
¿Para que aproveche todos esos minerales que trae?
Esa es una de las cosas. Tú puedes hacer, de hecho hay una técnica que va en la otra parte, que es un poco más urbana. Hay un se, es en Edible Acres. Es un canal de YouTube, Acres Comestibles. En YouTube pueden checarlo, a mí me encanta ese canal. Esta persona lo que hace es, arriba de su terreno, hace ciertos como lagunitas chiquitas donde él sabe que va a llegar primeramente el agua para detenerla y que no arrase con sus tierras, y lo que hace es hacer composta cerca de donde está eso. Lo que va a pasar es de que al final de cuentas el agua va a empezar a absorberse por debajo y la misma composta, los nutrientes,
sí,
los va a ir dando abajo.
Okay.
Entonces, al momento de que el agua empieza a correr por todo su terreno, ya tiene ciertos nutrientes.
Uh-huh.
O igual lo pasa enseguida de sus gallineros, donde sus gallineros él ya sabe que está haciendo composta con la caca de las gallinas.
Uh-huh.
Entonces, son técnicas, digo, mientras más ahondas en la permacultura existen, o sea, cada quien puede meterle su toque personal,
uh-huh,
y nunca acabas, ¿me explico? Pero bueno, esas son las terrazas. A final de cuentas es evitar la erosión que tiene las montañas. Entonces, lo que tú haces es poner una línea, se le llama líneas de nivel en español, creo.
Okay.
En inglés se llama contour lines, como contorno, pues, líneas de contorno.
Lo
que haces es trazar una misma línea que tenga el mismo nivel. Si tú te fijas, el agua siempre se va a ir al lugar donde esté más abajo.
Sí, claro, va a seguir un canal.
Ajá, hacia donde vaya el punto más bajo. Y
sí,
eso se aplica para todo, o sea, la electricidad va donde haya menos presión, todo, todo, todo. El aire va donde haya menos presión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú haces con el agua es fijar una línea al mismo nivel por todo el terreno.
Uh-huh.
Lo que va a hacer es de que el agua, en lugar de irse por un punto, se va a distribuir hasta en los puntos en los que no existe esa, ¿cómo puedo decirlo? Donde casi no existe agua, porque
okay,
esa agua en esos puntos que te estoy diciendo, el punto B, por así decirlo, el agua corre rápidamente hacia abajo. Pero tú, cuando trazas estas líneas de A, que es donde viene el río, hacia el B, que es un tope de una montaña,
uh-huh,
están al mismo nivel.
Y las vas distribuyendo.
Y las vas distribuyendo a lo que tú quieras.
Okay.
Curiosamente, bueno, estas tres corrientes que te estoy platicando, que son terrazas, swales, S-W-A-L-E,
okay,
que en español se traduce más o menos, no tiene traducción específica, pero se le llama zanjas de infiltración.
Ok.
Y la que se le llama key line, que es línea clave.
Uh-huh.
Las tres más o menos usan el mismo principio de donde venga el agua más rápido, lo que tú tienes que hacer es trazar una línea al mismo nivel para repartir el agua en muchísimo más terreno.
Yeah.
Lo que va a hacer esto es de que el agua, por la misma gravedad, va a tratar de irse hacia abajo de la tierra, reduciendo la evaporación.
Okay.
Y tú, al final de la terraza, empiezas a poner árboles frutales o empiezas a poner vegetación. En este caso
para
existen,
que los absorban el agua.
Así es, para que la fijen en la tierra.
Mm.
Y ellos mismos se van
crean
a beneficiar
una barrera
de
natural
eso.
También.
Exactamente, porque al final de cuentas, con el tiempo, mientras más árboles tú tengas, más fijan la tierra. Entonces evita la erosión.
Ya.
Ahora te voy a poner otros ejemplos. El vetiver, que vi que en México existe una más o menos natural, más o menos endémica, que es el carrizo. Y todas estas, que son como pastizales muy así, tienen raíces muy profundas. Lo que hacen es de que van a agarrar toda esta agua y la van a mantener ahí.
Hasta
en este
abajo.
Pedazo. Ajá, exacto. De hecho, toda el agua esa llega a puntos en los que se llena. La tierra es como una esponja.
Uh-huh.
Una vez llena, lo que va a empezar a hacer es sacar el agua por abajo, que son los ojos de manantiales que solemos conocer.
Ya.
Pero okay, lo que tú estás haciendo es, en lugar de que el agua se mantenga arriba y erosione, tú la estás mandando hacia abajo a los acuíferos.
Uh-huh.
Y lo que hace es que haya más vegetación, que evita la trasevaporación.
Okay.
¿Sí me explico?
Sí, sí.
Pero
todo
esos son,
ciclo.
Ajá. Las terrazas son más o menos esos. Y son más o menos como escalones. Como si pusieras en un cerro escalones al mismo nivel.
Ya. Yeah.
Los swales es algo muy parecido, pero es como una S acostada. Lo que haces es un mini hoyo para que el agua caiga y luego haces un bordito hacia arriba.
Ok, para que ya no pueda pasar
ajá,
el agua.
Subir, oh, exacto.
Ajá.
Y ahí en esa lomita tú pones los árboles.
Mm.
No sé si tú recuerdas un video que estuvo circulando mucho en Facebook hace como 2 años, donde ponen, es un video como japonés, que ponen dos cubetas. Una sin plantitas y otra con planta, y les ponen...
y el agua, ¿no?
Ajá, que les avientan
que
el agua.
Que en una sale toda, pues, turbia, sucia, ajá, y en otra sale transparente. Exacto. Que da a entender que es agua limpia.
Es exactamente eso. O sea, tú cuando avientas el agua, lo que está pasando, si no tienes árboles, lo que pasó en San Gabriel, que ahorita también quiero platicar de eso en cuestión de agricultura. Disculpen que me rodeé demasiado, y creo que esa es una de las razones por las cuales yo amé la permacultura, y es que es un enjambre, es... Todo con todo tiene que ver con el todo, ¿me explico?
Sí.
O sea, realmente...
Sí, no, y somos un todo, o sea, estamos, exacto, todos conectados.
Exacto, y muchas veces tratamos de nosotros separarlo. Ah, el biólogo es esto, el ingeniero hace esto. Es a lo que decía al comienzo. Todo tiene que ver con todo, y yo creo que eso es algo que a mí me gustaba mucho. Me decía un amigo, ¿por qué no te enfocas? Y le digo, es que la sustentabilidad no nomás es energía, güey. O sea, la sustentabilidad viene en el todo. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy con esto es de que cuando tú avientas el agua, se le llama escorrentía. Lo que pasa es que se acumula tanta agua, y como esa tierra está tan infértil, no absorbe el agua. Lo que termina siendo...
Corre,
como cuando en las calles. O sea, eso se le llama escorrentía. Y termina llevándose todos esos nutrientes, que es lo que el agua turbia tuviste. Es la tierra con toda esa agua. Uh-huh. Y nada se alcanza a infiltrar. Si te fijas, son gotitas las que se alcanzan a infiltrar. Sin embargo, cuando tú pones plantas, las plantas... crean materia orgánica, que de hecho yo encontré una tesis muy, muy chida, no me acuerdo si es en Senegal o un país por allá, donde demostraron que el tener árboles o materia orgánica en los ríos beneficia la infiltración hacia los mantos acuíferos, que es algo demasiado obvio, pero en un mundo tan, entre comillas, científico, tienes que siempre dar artículos y dar tesis, o sea...
No lo puedes tomar por hecho.
Ajá, pero, o sea, tú le dices, es un académico, y el académico, ¿en dónde dice? ¿En qué estudio? Cuando es algo lógico, ¿me explico? De hecho, yo ahorita también estoy desde hace como un año en tratando de cambiar una ley internacional en el Consejo Internacional de Límites y Aguas en Ciudad Juárez. Yo soy de Ciudad Juárez. Porque talan los árboles y limpian absolutamente todo el río 2 veces al año. Y cuando yo empecé a buscar proveedores para cotizar, hacer zanjas de infiltración y hacer gabions en el río, ajá, me dice, vato, no te lo van a aceptar, güey. Porque por leyes internacionales no puedes tener nada que obstruya el paso del río. Entonces, ahora que vuelvo a ir en marzo a Juárez, quiero ir al paso y hablar con las personas del paso, del mismo consejo de internacional, pero del paso, para empezar a reforestar el río. Juárez, yo creo que Juárez y el DF van a ser de las primeras ciudades, por ser de las ciudades más grandes, en quedarse sin agua para el 2030.
Sí, me habías mencionado. Y es algo muy preocupante, y yo no tengo tanta información como para decir si sí va a pasar en esas ciudades. Yo sé que nos va a tocar a nuestra generación lidiar con esta escasez de agua, y pues tenemos que hacer cosas para remediarlo, ¿no? O por lo menos aplazarlo un
mitigarlo.
Poco más. Mitigarlo, eso.
Yo estimo que al menos una tercera parte de los chilangos van a migrar. Y solo para que te des una idea, en el 85 con el terremoto migraron 700,000 personas. Yo estoy diciendo que va a haber 7 millones de personas que van a tener que migrar.
Que...
De hecho, hay lugares en el DF, los lugares más altos, que tienen sin agua años y viven a pipazo. Y es pura corrupción. Ah, ¿quieres la pipa con agua? Dame dinero, si no, no te la doy.
Tuvimos un episodio que hablamos acerca de emprendimiento social, y el invitado Lino mencionó de un proyecto que es un sistema de captación de aguas pluviales, justamente para, pues, mitigar un poquito esta escasez que ya se está viviendo en algunas partes de México. Pero, o sea, esto por la parte del agua, o sea, y sí, es un elemento, es esencial, o sea, sin agua no hay vida, punto. Y por la parte del alimento que mencionabas, estos 7...
Sí, deja, antes de terminar, son gaviones, los que te dije, es terrazas,
swales
y keyline. Keyline lo hizo un minero en Australia, de hecho Bill Mollison es de Australia, y él se basó mucho en sus técnicas de, ellos movían ríos completos para utilizarlos en minería, por lo que esta persona creó un libro que se llama Agua para Todas las Granjas, bueno, en inglés, pero lo que él establece es esta que se llama línea clave, lo cual, en lugar de hacer todas estas modificaciones en el terreno como las terrazas y los swales, es más gentil con la tierra. Lo que haces es simplemente como navajear la tierra.
Como un suaje.
Ajá. Le haces nada más como un rengloncito.
Sí.
Y lo que a veces muchas veces haces es sembrar fijadores de nitrógeno. Okay. O pastizales o así. Aquí en Guadalajara, según yo, vive la persona o el exponente, el máximo exponente de Keyline en México, se llama Humberto Moro. Al menos sé que tiene su sede aquí en Guadalajara, no sé si sea aquí. Tiene proyectos muy chidos, también igual búsquenlo en YouTube, Humberto Moro. Y de las otras captaciones más normales, a lo mejor tú hablabas de estas que captan la niebla en las montañas. Eso estaría muy interesante, también. Eso existe en Perú.
Sí.
Pero ese ya es otro tipo de tecnología, un poquito más ingenieril, ¿no? Yo aquí en mi casa tengo igual todo el agua que cae de los techos, los mando a tambos de 200 litros, de allá a la lavadora, de la lavadora a otra donde es para trapear y para regar. Como yo uso lejía de ceniza, pues es potasio, entonces no hay ningún problema con detergentes. Trampas de aguas grises para lavar trastes y para orinar. Lo que haces básicamente ahí puedes utilizar, hablaba del vetiver, del carrizo, y me faltó la consuela rusa, que tan sirve mucho para eso. Realmente yo he visto personas que dicen que mandarle la orina a la consuela rusa es directa, no hay ningún problema. Sin embargo, a mí me gusta mandarlo con el agua de lavarte las manos. Para que no esté tan concentrado. Pero dicen que la consuela rusa sí la aguanta. Entonces, es una manera de tratamiento de aguas grises. El vetiver que te platicaba es también fitorremediador, que se utiliza para aguas grises. Por ejemplo, todos los drenajes de las ciudades, lo que se hacen es terminan yendo a un lugar donde se medio tratan para poder volverla a incorporar con los ríos. Entonces, el vetiver también se sirve para eso, o utilizas simplemente plantas acuáticas. Yo en mi casa lo que hago es eso, es trampa de grasa, plantas acuáticas, bueno, sólidos, remueve sólidos, y luego plantas acuáticas, y luego al final lo mandas ya a cualquier lugar para regar.
Ah, para regar. Okay.
Entonces eso todavía reduce muchísimo más la cuestión. Voy a dar plática de esto en Juárez el 20 de marzo en Ciudad Juárez y 21 en Samalayuca. La mayoría del agua de Ciudad Juárez, el 80-85% se va en agricultura, por lo que yo creo que es necesario cambiar la agricultura.
Por esto, este porcentaje. Es muchísimo.
Y lo más porque es desierto. Entonces la mayoría del agua se evapora y estas personas lo que hacen es, básicamente lo que hacen es agricultura convencional. Avientan el agua simplemente arriba y es un gran problema porque en lugar de tú utilizarlas, el mulch, ¿sí sabes lo que es el mulch?
Sí.
El acolchado.
Ajá.
Retiene muchísimo mejor humedad. Aparte es materia orgánica, es como un bosque. En
sí,
el bosque.
Se ve, bueno, aquí en Bosque Urbano, no sé si te ha tocado oír, pues los arbolitos tienen justamente eso para captación de humedad, y he visto en algunos parques públicos que también lo tienen.
Tiene poco que empezó a implementarse y me dio bastante gusto. De hecho, también sirve para evitar las, entre comillas, malas hierbas. Platicando con una amiga, su esposo trabaja en CFE, y le dan mantenimiento a instalar, o sea, pues a antenas y cosas así, sí, alejadas. Y muchas veces lo que pasa es que cierta fauna se mete a las cabinas y se electrocutan. No sé si has visto fotitos de lagartijas y ratones y así. Entonces, una de las propuestas que yo les puse y que están empezando a implementar es, en lugar de ir y podar mes con mes para evitar tanta fauna, lo que están haciendo ahora es cortan, lo hacen mulch y lo ponen. Así evitan al menos unos metros a la redonda la hierba que les causa a los animales que se terminan muriendo para mantenimiento. Entonces, vuelvo a lo mismo, es otra manera de cómo utilizar la permacultura.
Ajá, en un sector que no se pensaría que se pudiera utilizar,
exacto,
¿verdad?
Exacto, no tiene nada que ver.
Okay.
En alimento, lo que te digo, muchas veces el problema es de que nosotros estamos extrayendo minerales. O sea, sí, aparte.
Es decir, más de lo que requerimos. Aparte. También, porque se desperdicia muchísima comida.
Estados Unidos sería el tercer país más contaminante solo por la comida que desperdicia. O sea, bueno, digo, el desperdicio de comida en Estados Unidos sería el tercer país más contaminante solo por eso. Entonces, cuando vienen y me dicen es que se necesitan los transgénicos porque van a solucionar el problema del hambre. O sea, el problema no es ese.
La distribución también, ¿no?
Es un poco eso, pero yo voy más a que la gente comience a hacer sus propios alimentos.
Sí, también ya platicamos justamente de eso, de alimentos orgánicos, y la agrónoma que invité concluía que sí, que exhortaba a la audiencia a por lo menos cultivar algo para ver todo lo que se requiere para que ese algo, no sé, llámesele fresa, aguacate, X o Y, todo lo que se requiere para que te dé fruto, toda la energía, los recursos, el agua, el tiempo, absolutamente todo lo que se requiere para que tú tengas este alimento en tus manos.
Hacia allá iba un poco en lo de San Gabriel y lo voy a tomar, pero tienes mucha razón, como en el podcast de este del Pepenador, de que realmente estamos acostumbrados a que todo está en el refri. O sea, estamos viviendo una vida en la que todo lo podemos conseguir en un supermercado y te olvidas de toda la cadena de producción que tuvo que pasar para que tú tengas ese tomate en la mano.
Sí, que hay detrás y no vemos.
Y que hay después, porque tú hablabas del después. Tú simplemente porque crees que ya se lo llevó el bote de basura.
También desaparece.
Desaparece.
Y no
es así. O sea, y creo que esa conexión fuerte de simplemente ver cómo crece una planta, todo lo que tuvo que pasar, o sea, todas las plagas que tuviste que lidiar, sí, todos los nutrientes que le tuviste que dar, para que solo haya ido un tomate, ¿me explico? Uh-huh. Una fresa. Es una alegría total y creo que sí cambia esa perspectiva y el estar en contacto con la naturaleza es muy diferente. En San Gabriel lo que está pasando básicamente es de que están talando cerros enteros para que los europeos veganos tengan su aguacate. Y vienen y nos dicen a nosotros que somos inmorales por comer carne. Que eso es otro tema.
Sí.
Porque realmente, sí la emisión de metano no es tan grande como la del dióxido de carbono, pero el metano llega a ser hasta 80 veces más dañino que el dióxido de carbono.
Y el metano se produce mucho, por ejemplo, en los residuos orgánicos y no se tratan de manera correcta. Uh-huh. Por eso la importancia de composta.
Así es. Una de las tres partes que yo manejo en residuos. Pero sí, el alimento es básicamente eso, ¿no? O sea, nosotros estamos destruyendo cerros enteros para poner aguacates, bosques que daban vida, y por eso pasan estos deslaves que se llevaron vida.
Sí, el año pasado, ¿no?, estuvo muy fuerte aquí en Jalisco. Yo creo que también la gente que no vive aquí en el estado se enteró, porque sí fueron muy sonados, y si no se hace algo al respecto, solamente van a ir incrementando paulatinamente.
A mí me sorprendió que una de las iniciativas que puso este Alfaro, el gobernador de Jalisco, para mitigar otra vez los deslaves, que no fue hacer otra vez bosques y lo que sea, ¿no? Pero utilizó técnicas de permacultura con gaviones y cosas ahí medio interesantes. Uh-huh. Y a mí me sorprendió, dije, pues qué raro que tenga asesores que están proponiendo cosas de permacultura para mitigar los deslaves.
Pero qué buena sorpresa, ¿no?
También. Sí, a veces me da risa un poco porque cosas que yo nunca me imaginaba, medio poquito a poquito se están dando. Yo le decía a una amiga, oye, ¿pero no crees que es una moda? Y le digo, pues qué a toda madre que sea una moda. Hay que hacer que las mejores cosas de esta green moda se queden. Como la composta, como el hacer el... Si todos tuviéramos que al menos el 15% de nuestros alimentos en las casas, yo digo que debería ser entre el 15 y el 20, y otro 15 y 20 en lotes baldíos comunitarios. Reduciríamos bastante la huella de carbono por lo que tú mencionabas. O sea, el tomate básicamente viene de Sinaloa. El maíz, la gran mayoría, viene de Estados Unidos. El aguacate, volvemos a lo mismo, el aguacate de Europa viene de Chile y de México. Todo el transporte que tuvo que tener esa fruta para que llegara a tus manos, o sea, está contaminando bastante.
Sí, la huella de carbono.
Eso es respecto a los residuos y no estamos ni siquiera tratando el tema de la salud, de los glifosatos, fungicidas y los fertilizantes químicos. Uh-huh. No sé si tienes pecera o has tenido peceras.
Sí, tuve de chiquita. Bueno, y tortugas también, y pues ahí tenía que limpiar bastante seguido su pecerita.
Digo porque en Estados Unidos están teniendo una grave crisis de fertilizantes químicos por exceso de nitrógeno. Lo que pasa es que no contemplan bien la lixiviación y lo único que hacen es año con año avientan nitrógeno, fertilizantes químicos, y lo que está pasando es de que otra vez el río Mississippi se está llevando todos estos nutrientes al Golfo de México.
Pero no entiendo lo de la pecera. O sea,
Ahí voy. Todos estos nitrógenos terminan en el Golfo de México. Si tú has llegado a tener una pecera, que son los principios de la acuacultura o las chinampas, es los peces defecan y hay ciertas bacterias que se comen estas cosas y las convierten en nitritos y nitratos. Y al final las plantas absorben los nitratos. Al haber un exceso de nitratos en una pecera, lo que termina pasando es que se consume el oxígeno.
Y todo se pudre.
Y todo se empieza a morir. Y eso está pasando en el Golfo de México. Porque todos los agricultores de los farmers en Estados Unidos se avientan nada más fertilizantes químicos uno tras otro y lo terminan lavando todo el Golfo de México. Hay escenas satelitales donde sí se ve así, o sea, horrible el asunto. Pero bueno, eso es por medio de los alimentos, y el tercero sería el residuo que tú bien dijiste. Comentaste cifras de cuánta basura se contempla, pero yo vi una tesis en Toluca que dice que nos cuesta más o menos entre 800 y 1,200 pesos tratar una tonelada de basura. Okay. Viéndolo en temas económicos, en Jalisco creo son 4,500, 5,000 toneladas diarias, ¿no?
Más o menos 5.
O sea, estamos perdiendo 5 millones de pesos diarios por el hecho de tirar basura. Cuando bien que toda esta basura pudo haber sido introducida a nuestros jardines. Y vamos y compramos tierra a otro lado para...
¿Sí me explico? Sí, no, y justamente el otro día en clase estaba exponiendo acerca de la composta y le decía a los alumnos que entre el 40 y 50% de los desechos que se generan en una casa habitación normal son residuos orgánicos. Y que si solamente hiciéramos la tarea de compostar, reduciríamos casi a la mitad la bolsa que sacamos diariamente.
Uh-huh. Yo calculo el 50 también. Y al final de cuentas, tú hablas de composta, yo tengo composta y tengo vermicomposta, que es y la tercera es biodigestor. Sí vi que estabas dando clases también de vermicomposta.
¿Cómo es el biodigestor? ¿Es el de por medio de fermentación?
Ajá.
Ok.
Y ahorita voy para allá porque también eso es interesante. Y
ah,
eso
pues
sí
la
lo
energía,
vi en la maestría.
¿No?
Ajá, es porque yo estudié eso. Pero yo, aparte de la composta y la vermicomposta, me creerás que para una persona común y corriente que a lo mejor no tiene esas ganas ambientales como nosotros, o esas cuestiones de tener plantitas, lo que yo digo es que hagan worm towers, torres de lombrices.
Ok.
¿Sí sabes cómo son?
No.
Básicamente es un PVC de unos 15 centímetros de ancho, uh-huh. Le haces hoyitos abajo, lo entierras unos 20 centímetros, entonces queda el PVC hacia arriba. Y lo que empiezas a hacer es todo lo que te salga, lo echas, le echas poquitas hojas para contemplar el carbón nitrógeno.
Okay.
Y lo vas haciendo así.
Pues literal como una composta, pero en un tubo.
Ajá, pero adentro de la misma maceta o de tu jardinera. Y si no, yo digo que adoptes una banqueta. Si todos enfrente tenemos una banqueta. O sea, si realmente pudiéramos realmente nomás poner tu tubito y toda tu basurita, echarla ahí, ponerle hojitas.
Oye, eso está muy interesante, no lo conocía. O también incluso, enterrarlo si no quieres hacer más.
Sí, nomás ahí, bueno, sí, es lo mismo entre comillas, pero no estás garantizando que sí existan lombrices, que sí existen, uh-huh. Y siempre llegan.
Sí, siempre llegan, eso sí está.
Ajá.
De alguna manera llegan.
Ajá. Y ese es mi punto, o sea, realmente si todos lo hiciéramos, estarías mejorando la materia orgánica de todas las jardineras de Guadalajara. Y ya dijimos que mientras mejor materia orgánica, mejor retención de agua. Y entre mejor retención de agua, menos inundaciones.
Eso, qué bueno que lo comentaste porque se me había olvidado. Entonces, cada año aquí en Guadalajara, y los que vivimos aquí, no me van a dejar mentir, se inunda la ciudad. Pero esto pasa, yo llevo aquí que unos 11 años, desde que llegué, año con año, así. Y siempre es lo mismo, y parece que incrementa. La permacultura nos podría ayudar a mitigar esto.
Sí, y de hecho hay una solución que yo pongo, que para mí fue un facepalm así. Ajá, increíble. Ahora que construyeron, creo que es en... se me fue el nombre de esta calle. Aquí en Chapu, donde pusieron ciclovía así súper grande.
¿López Cotilla?
López Cotilla. Esa es una super mega técnica de cosecha de agua. Creo que, chéquense, hay una lista de reproducción súper, súper, súper buena. A mí me encanta, de la Universidad de Oregon, sobre permacultura urbana. Este vato tiene dos videos, uno sobre Arizona, o sea, el lugar de los más feos de desierto. Y tiene con agricultura urbana unas cosas increíbles con el solo hecho de golpear la banqueta para que el agua entre a las jardineras.
¿Y en López Cotilla qué hicieron? ¿Algo similar?
Es un failspan, porque lo hicieron, pero lo hicieron para arriba. O sea, pusieron el macetero 50 centímetros de altura. Lo que debes de hacer es hacer el macetero 50 centímetros hacia abajo.
Ok. Es que para los que no son de aquí, López Cotilla es pues una calle de Chapultepec, es un... ¿Cómo lo describo?
Un lugar donde hay bares, donde
tipo,
hay mercaditos.
Será como la Roma en el DF, posiblemente, porque si hay gente que nos escucha ahí. Entonces, pavimentaron una calle, que es esta López Cotilla que estamos comentando, hicieron una ciclovía, y en ambos laterales pusieron esto que comenté Esteban, las maceteras, encima de la banqueta, cuando él menciona que debió haber sido hacia abajo, para aprovechar el agua, que en el temporal, pues, nos sobra, se inunda todo.
Entiendo entre comillas la razón por la cual le hicieron hacia arriba, y es para que no atropellen a los ciclistas, pero es lo mismo, o sea, puedes poner rocas grandes o puedes poner algo bonito, ¿sí me explico? Jardinero o lo que sea. Y te pongo el ejemplo porque conoces el Parque Libertad. Está aquí en Lázaro Cárdenas y casi Ferrocarril.
Ahí donde está la siderúrgica. Creo que no.
Hicieron, volvieron a excavar un mega lago. Si alguien me escucha en Ciudad Juárez, es el equivalente al Parque Central. O sea, lo único. Ah, ¿cuál es la solución? Haz un mega hoyo. En lugar de realmente dividir el problema poquito a poquito. Si en cada esquina, y esa es para mí una solución doble, como permacultura, que es la solución. El problema siempre es la solución. En cada esquina. Estos vatos que se estacionan a menos de 6 metros, que por vialidad no deberían, uh-huh. están obstruyendo la vista. Lo que deberías de hacer es un círculo, o bueno, como un espacio de carro, hacia abajo, como te estoy planteando.
Como hundido.
Le pones un medio jardín con fijadores de nitrógeno o plantas bonitas de aquí. Y lo que hace es que el agua cada vez que llegue, primero se va a llenar esto, va a absorber lo que tenga que absorber y se va a la siguiente calle. Y así, calle con calle, calle con calle. Y vas a resolver el problema de que la gente se estacione en las esquinas y no deje ver y haga tanto choque en Guadalajara. Esa es una de las cosas.
Ay, también, porque aquí en Guadalajara no sabemos conducir.
Entonces, es una de las soluciones que yo propongo. O sea, en cada esquina debería de haber al menos este jardincito del tamaño de un carro, hacia abajo, donde tengas plantas, a lo mejor no árboles para que no te tapen la visibilidad, pero al menos arbustos bonitos.
Oye, ¿y funge esto como coladera también?
Sí, de hecho tú lo que podrías hacer es a cierta altura, de hecho en Arizona, gracias a esta persona de Oregon que te estoy diciendo, ya lo hicieron ley. Ahora todas las calles, y creo también acaban de subir un video hace un mes, uh-huh. donde explican cómo el gobierno ya lo está haciendo. O sea, llega esta coladera y la coladora lo que hace nomás es separa la basura y todo lo demás entra al jardincito que tienen ahí.
Y así también evitas que la coladera se tape por la basura.
Exacto.
Que ni debería existir, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto.
Y aparte, a final de cuentas, sirve como otro método. Porque todas estas hojas que caen, como aquí en Guadalajara, que todo el mundo barre las hojas, a final de cuentas, la lluvia te ayudará a barrer. Porque todas estas hojas van a terminar yéndose a este mini jardín y se van a depositar como materia orgánica.
Ok.
Entonces, cumple varias funciones. ¿En qué nos quedamos? En residuos. Bueno, esa era de residuos.
¿Residuos?
Y básicamente es eso, ¿no? O sea, yo creo que sí se podrían
¿cómo
resolver.
¿Cómo se evolucionó?
Vuelvo a lo mismo, es que la permacultura, es una conexión de todo. Y en lugar de esto, lo que están haciendo es, haz un mega lagote que necesitas bombeo para mantenerlo oxigenado, porque si no se hacen algas, porque si no esto, porque ¿sí me explico? Mm. En lugar de realmente hacer una función que te está solucionando varios problemas a la vez, con menos costo.
Okay.
Y a final de cuentas tú dices, oye, este proyecto creo que les costó, no sé, millones y millones y millones y millones de pesos, cuando te puedes aventar una colonia, las colonias más afectadas, y nomás te avientas 10 puntos estratégicos donde tú sabes que se estanca el agua. Y a partir de ahí evalúas qué tanto funciona, qué es lo que debe cambiarse, y lo vuelves a implementar en otra colonia.
Con modificaciones, con mejoras y así eventualmente.
La Junta Municipal de Agua se la vive haciendo desastres en toda la ciudad. O sea, yo vi acá en Ciapa, donde llevo a mi niña a la guardería, y otra vez acaban de tumbar todas las banquetas y las reconstruyeron. Aprovecha estos mantenimientos. En lugar de realmente hacerlo como siempre lo has hecho, vuelve a hacerlo, pero ahora con esta nueva estructura. Y lo vas haciendo. Con el plan de mantenimiento los vas mejorando. ¿Sí me explico?
Sí.
Y te mejora la cuestión del drenaje.
Ok.
¿En qué nos quedamos? Energía. Ah, sí.
En energía.
Decíamos
lo
de energía. Del biodigestor.
Eso.
El biodigestor, esa es otra opción que yo tengo. Yo tengo dos perros. Una perra gigante. Dice mi esposa que es del tamaño del expiatorio. Tengo una pitbull de 40 kilos. Entonces han de ver los residuos que produzco. Realmente yo en mi casa yo creo que reduje el 85% de mis residuos. El otro 10 son los excrementos de mis perros, y el 5 pues otras cosas que de repente uh-huh. no se pueden evitar. Entonces mi solución hacia eso son los biodigestores. Es esto y los papeles de baño para mí.
Uh-huh.
Por lo que yo ya tengo diseñado, nomás me falta el espacio. Ese es uno de los problemas de las casas, que volvemos a lo mismo. Los arquitectos no están cumpliendo con las necesidades básicas de nosotros. Deberíamos de tener un espacio para compostar, para biodigestar, para baños secos, para todas estas cosas. Entonces, la cuestión es un simple tambo de 200 litros. Lo que tú haces es recolectas los excrementos de los perros, le pones 3 veces su volumen en agua. Por ejemplo, si son 2 kilos de excremento, le pones 6 litros de agua. Los metes a este tambo, los dejas ahí, cada día lo vas haciendo así, cada día.
¿Cómo que así? O sea, cada día ir agregando tanto el excremento como el agua.
Depende del...
O sea, haciendo esta mezcla acuosa.
Ajá, depende de tu diseño, okay, y de cuánto necesites de gas y etcétera, ¿no? Yo lo calculé en mi producción de gas. Lo que vas haciendo es, vas echando poquito a poquito ahí. Entonces, tarda dentro de 40 a 60 días, depende de la temperatura y de la cantidad de carbono o nitrógeno que hayas puesto, pero te va a empezar a generar gas poco a poco. Entonces, ya una vez que ya está establecido las bacterias acitogénicas, etcétera, etcétera, adentro, lo único que te va a producir de residuo es la misma cantidad de agua que tú le metiste, pero ya es una composta.
Ah, en composta.
Es agua. Porque al final de cuentas tú le metes agua y tiene que salir agua.
Sí.
Entonces,
pero el excremento aquí ya...
Ya se desapareció adentro.
¿Y ese gas es para calentar, cocinar? ¿Para cocinar?
Bueno, para lo que quieras, para cocinar o para, pero, o para calentar agua.
¿Cómo vas a usar ese gas para cocinar a Así partir de los excrementos?
De hecho, se utiliza mucho en granjas con excrementos de vaca y de caballo.
Ah, eso sí, sí lo conozco y, bueno, y la alimentación ahí es prácticamente hierbitas. Pero un perro que come croquetas, que quién sabe que tenga las croquetas.
Ya investigué y de hecho sí, o sea, las bacterias estas sí se comen todos porque es anaeróbico. No es como en las bacterias que usualmente hacemos en la composta.
Sí, que es aeróbico.
Yo por eso no quise hacer ver mi composta ni composta con la de mis perros. Porque para hacer composta de perro o de humano, que se le llama Humanure, hay un libro muy bueno también de eso, se necesita compostarlo al menos un año. Y eso
pues
nada
sí,
te garantiza. Y eso nada te garantiza, porque necesitas tener las temperaturas adecuadas, que si se maten los patógenos que tú quieres.
Sí,
que al final de cuentas a 65, 70 grados que llega una composta normal sí se mueren. Pero por eso, por recomendaciones, se pide solo usarlo en pastizales o en árboles que no tienen contacto con el fruto que te vas a comer.
Sí, no hortalizas.
Pero en estas que son anaeróbicas es completamente diferente y yo he visto que sí no hay ningún problema con eso.
Órale.
Por eso quiero usarlo para papeles de baño y perro. Y digo, y en caso dado que me llegue a faltar, puedo ir al tianguis, les pido todo lo que tiran y lo echo. Y es literal así nomás, porque tiene más o menos el carbono nitrógeno que se necesita.
Entonces, ahorita cocinan y calientan su agua con este gas.
Yo no, tengo lo diseñado, pero me falta el espacio para ponerlo.
Ah, ok. Estaría interesante que cuando ya lo hayas implementado y tengas algún tiempo, igual vuelvas y platiques.
Sí, órale. Sí. Digo, nosotros hicimos uno ligerito ahí en la maestría, ahí lo teníamos, lo hicimos con nopal, creo, nosotros alimentamos con nopal.
Ok. Bueno, mencionaste al principio que eras licenciado en energías renovables.
Soy ingeniero en mecatrónica.
Ah, mecatrónica, con una maestría en energías renovables. Ah, ok, perfecto. Ok, eso por parte de la energía. Y...
energía, ya mero es la hora, no sé.
No, no importa.
Energía, no, pues es que energía hay de todo. O sea, yo estoy especializado, tengo todavía una especialización en peritaje de paneles fotovoltaicos. O sea, lo cual sí... Pues creo que es la que más todo el mundo conoce, pero pues existe eólica, que es la más utilizada en México en mayor escala. El biogás.
Geotérmica también.
La geotérmica en Baja California. La nuclear en Veracruz. ¿Qué otra existe?
O sea, fuentes de energía renovables también
existe de olas. O sea.
Se traduce como permacultura también.
En cierto sentido. Fíjate, algo medio raro de la permacultura. Es de que muchos creen que es simplemente alejarte de la vida normal e irte aislado, por lo cual no es así, porque realmente el ser humano como tal es social.
Social, sí.
No puedes alejarte y se necesita, porque al final de cuentas tú haces cosas que yo no necesariamente tengo, o tú tienes habilidades que yo no necesariamente tengo. La intención es tratar de imitar un poco lo que hacen las bacterias en como las micorrizas en la tierra, ¿no? Que al final de cuentas ellos dicen, yo te doy un poco mientras la planta me siga dando un poco de los azúcares. Yo te doy los nutrientes, tú me das las azúcares. Entonces eso es tratar de imitar un poco lo que está pasando, o sea, en la sociedad. Es yo te hago esto, pero tú me haces también lo otro. Ahora, mi punto ahí va hacia que para lograr aislarte de la sociedad necesitas energía. Y para generar energía, ya sea eólica, solar, geotérmica, yo creo que básicamente todas, necesitas aparatos electrónicos. Y básicamente todo necesitas computadoras y celulares. Entonces, no te puedes aislar como tal del sistema actual. Y es allí donde iba un poco también mi discusión con este economista. Le digo, pero básicamente el hecho de tú tener alimento con menos esfuerzo, los bosques comestibles creo que es la palabra o el término más...
Correcto.
...buscado o más atractor de la permacultura, que es básicamente tratar de imitar un bosque para que te dé alimentos gratis mientras que tú no tengas que hacer nada. Es una definición de la permacultura, pero al final de cuentas tú necesitas ciertas cosas que no vas a poder tener así, como ya expliqué algunos ejemplos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, tú tienes que estar viendo qué, en qué estás de acuerdo o no en el sistema que te rodea. Y creo que esa fue una de las razones por las cuales me hice Zero Waste. Una vez que ya identificas en qué no estoy de acuerdo,
como que no puedes seguir aportando, ¿verdad?
Exacto.
Sí,
y ahí, fíjate que a mí me está pesando bastante, porque yo estoy bastante en contra de lo que está pasando en el Congo, con el coltán.
¿Con qué, perdón?
Con el coltán. Básicamente todos los aparatos electrónicos del mundo contienen coltán.
Ah, la materia.
Y el coltán es una, o sea, en Congo es una tierra de nadie, en donde las empresas llegan y compran el coltán y, bueno, los revendedores llegan, lo compran, no hay trazabilidad de si lo hiciste legalmente o ilegalmente, y vas y lo vendes a China, lo vendes a Alemania, lo vendes a Estados Unidos. Más caro. Uh-huh. Y la gente, por el solo hecho de querer comer, sigue extrayéndolo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, sin embargo, a veces es ese límite de decir, pues hasta aquí puedo. ¿Sí me explico?
Sí, exacto. La verdad, por más que querramos, y justamente también... el primer episodio del podcast fue de ecoansiedad y traje a la que fue mi psicóloga, que yo en terapia traté este tema con ella y quise exponerlo para... porque no creo que soy la única que pasa por esto, entonces quería exponer lo que ella mencionaba como profesional y al final se concluye que pues no podemos hacer todo, por más que querramos. O sea, enfocarnos en lo que sí podemos, en lo que sí está a nuestro alcance y hacer lo mejor que podamos, porque si no, no vamos a salir de ese hoyo que solos nos creamos. Y la verdad es que es algo que me tengo que recordar casi diario.
Es bastante frustrante porque, pues sí, no lo podemos decir nosotros dos. Pero realmente las personas que están consumiendo todos los recursos, que es el primer mundo, van a seguir haciéndolo. Y volvemos a lo mismo, mientras ellos no se vean afectados o su familia no se vea afectado, a mí qué me importa. Uh-huh. Venía escuchando una canción de cultura profética que se llama No me interesa y justamente habla de eso. Mientras no te afecte a ti y en tu gran televisor, no me interesa, ¿sí me explico?
Sí.
Y así se la pasan ellos.
Y también eso, o contra eso va la permacultura, ¿no? Igual, o sea, involucrar a toda la sociedad o a todas las clases.
Es un poco anarquista. No quiero tocar ese tema, yo me considero anarcocomunista, pero sí es un poco anarquista por ese mismo sentido, ¿no? Es tratar de ir en contra de todo esto. Pero vuelvo a lo mismo, hay personas que no. Uh-huh. Ahora, para hacer killings y swales necesitas tractores. Bueno, no necesariamente necesitas palas, pero hay gente que lo hace a gran escala para hacer lagos completos. Y pues vuelvo a lo mismo, ¿y de dónde consigue los tractores? Sí. O sea, es una cadena de producción. Pero el tema que yo iba con el economista es un poco de, mientras yo haya al menos reducido mi producción de alimentos en un 30%, yo sé que es significativo. Mi producción de basura.
Sí, también, sí, cada acción cuenta, cada acción, aunque sea, aunque no lo veamos reflejado en cosas inmediatas, uh-huh, sí repercuta.
Hay un término físico muy interesante que a mí me encanta, que se llama el gran filtro. Okay. No sé si conoces de él.
No, realmente no.
Me voy a poner un poco...
No importa.
El gran filtro es una definición que dice que hay ciertos grados de o de sociedad. ¿Cómo? Por así decirlo.
Okay.
La primera parte de la sociedad quiere decir que todavía existen conflictos internos. Todavía
¿como
no existe
tipo la
un
pirámide
gobierno
de Maslow?
No necesariamente. No, porque eso es más de necesidades.
Sí.
Acá es un poco de que la sociedad todavía tiene varios puntos de poder. Todavía existen diferentes idiomas. Todavía no existe un gobierno común.
Okay.
Y para poder cruzar ese gran filtro, se dice que muchas veces nosotros no hemos podido conocer otro tipo de especies en el universo. Uno, porque los tiempos son muy grandes y no alcanzamos a comunicarnos en el mismo tiempo. Uh-huh. O en el momento que yo me comuniqué, tarda miles o millones de años en lo que llegue la comunicación. Esa es una. Y la otra es de que la gente o la vida que se ha llegado a dar no siempre logra cruzar ese gran filtro. Si tú logras cruzar ese gran filtro, lo que puede pasar es que puedas gobernar el universo. O bueno, no el universo, pero al menos el sistema solar. Se supone que es como que la fase 1 lograste ya evolucionar lo suficiente en tu planeta. La fase 2 es tu sistema solar y la fase 3 es ya te empiezas a expandir. Uh-huh. Ahora con todo lo de la minería espacial, no sé si sabes al respecto. Que ya está viendo una carrera de minería espacial. O sea, gente que está empezando, por ejemplo,
a la luna y a
por ejemplo, ir a Marte, ajá, o ir a la luna y traerte, creo que es el H3, que con el H3 que existe en la luna podríamos vivir con energía en la Tierra miles de millones de años. Pero bueno, el caso es de que el gran problema del gran filtro es el que estamos pasando ahorita mismo. De que va a llegar un punto en el que no va a haber los recursos suficientes para poder seguir este progreso a escapar de la Tierra, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, si tú te acabas los recursos antes de llegar a hacer ese brinco, no vas a volver a hacerlo. Porque van a empezar las guerras, van a empezar la escasez, y va en declive la humanidad y va a desaparecer. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de acciones que tú estás haciendo un poco o que estamos tratando de hacer que la gran mayoría lo hagamos, por ejemplo, si tú reduces el alimento, si tú reduces la energía que utilizas, si tú reduces el agua,
consumo de agua,
llegas a ese punto con de probablemente, ¿no has visto estas tablas donde es como un country per cápita index de CO2? La emisión de CO2 per cápita, pero es como que cuántos planetas necesita...
Sí, la huella ecológica, exacto. ¿Cuántos planetas se requiere para que tú como individuo, tú como país, mantengas el estilo de vida que actualmente tienes?
Ajá. Entonces, por ejemplo...
En la mayoría es más de uno.
Por ejemplo, Estados Unidos necesita entre 4, 5 hasta 7, ¿no?
Sí, era como 5.
O sea, yo me pongo a pensar, imagínate, México creo que es 2.5 o 3.2, no recuerdo.
Es una fracción, sí. Es como 2.5 o 2.8.
Ponle, imagínate. Y 40, 50 millones de mexicanos viven en pobreza. ¿Cómo estamos viviendo los que no estamos? O sea, ¿sí me explico?
Sí, justamente también en clase hicimos ese ejercicio. Y hubo un alumno que... No voy a decir nombres, obviamente, pero... que le salieron 7 planetas.
No.
Y me preguntaron, ay, ¿ha sido la persona con más planetas que le ha tocado? Y yo, sí. Porque, o sea, no me había tocado ver tanto.
Pero, o sea, todavía en Abu Dhabi o no sé dónde.
Ah,
son 12 o Emiratos
Árabes. También,
Aves.
Sí, tienen el footprintcalculator.org, que tiene un mapa justamente del año pasado, 2019, que te dice, bueno, ahí el día de sobregiro del planeta, que significa que por país, en tal fecha se agotaron los recursos que tenían disponible. Supongo que era eso.
Hacia allá voy.
Y los países de primer mundo, Alemania, bueno, todos los europeos, estaban justamente no pasaban del primer semestre, o sea, desde enero hasta marzo, abril, uh-huh, se agotaban sus recursos.
Entonces, mi punto hacia allá va. Si tú logras reducir todas estas cuestiones, lo que vas a hacer es que ese índice se llegue a ser positivo, ¿me explico?
Uh-huh. Sí, o que termine por lo menos el año que ya tendría
que sea sustentable, ¿me explico?
Sí.
O sea, hay ciertas cosas que no podemos dejar de tener porque ya somos una humanidad avanzada, tecnológica, lo que quieras, pero al menos llegar a ese punto de decir, o sea, ya pasé, ya estoy de este lado, ¿sí me explico?
Uh-huh.
Hacia allá iba. Ahora, lo que causa también la permacultura es de que en estos lugares en donde no existe, entre comillas, nada, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, donde la gente se está muriendo de hambre, ahí me encantaría, yo tengo este clavado desde hace tiempo, quiero ir a dar curso con los yaquis y los tarahumaras para demostrarles que se puede vivir en un terreno y en los cerros. Imagínate que los tarahumaras comenzaran a hacer terrazas y con los climas de menos 40, menos 45 que viven allá ellos.
Sí, son muy fríos.
O sea, imagínate, la permacultura tiene cuestiones de... Por ejemplo, en casas, las casas siempre se hacen en base a lo que tú tienes disponible en tu lugar. Por ejemplo, yo mi casa aquí en Guadalajara quisiera comprarme algún terreno, aparte de la casa que ya tengo urbana, que estoy modificando para demostrar que una casa de fraccionamiento normal la puedes hacer off-grid, uh-huh, que lo estoy haciendo, yo creo que en un 60% de la fase, pero quiero hacer otra desde cero. Y lo primero que voy a hacer llegando es plantar bambú.
Ok, esto porque crece muy rápido, ¿no?
Exacto. No sé si has llegado a ir al sureste de Asia.
No he tenido la oportunidad.
La gran mayoría de las casas y de los hoteles están hechos de bambú, porque todo es de bambú. Entonces, de esta misma manera, por ejemplo, en los desiertos podrías hacer, no recuerdo el nombre ahorita de cómo es, pero son tipo concreto, pero de arena. Entonces, okay, haces paredes de arena. Entonces, siempre se utilizan los materiales que tienes.
Pero, por ejemplo, en este punto, obviamente, el bambú no es endémico. Ahí, ¿cómo
se maneja? En México tienen 10 especies endémicas de bambú.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, no conocía, fíjate. Sí. Es que, bueno, creo que también para los que nos escuchan, obviamente, pues piensas bambú y piensas en China, Asia. Ajá. Órale, no sabía eso.
Sí, existen 10.
Está muy interesante.
De hecho, yo suelo traerme para mis cuestiones de captación pluvial, bambú de Veracruz, oljami.
Ok, órale.
Sí, está medio...
Está interesante.
Pero digo, la cuestión es utilizar lo que tienes alrededor.
Eso.
Y volvemos a lo mismo, tratar de hacer las cosas a como te las está dando la naturaleza. Por ejemplo, algo que está bastante incorrecto es de que todas las casas en el hemisferio norte deberían de estar volteando al sur.
Por la cuestión de la energía. Porque entonces, se sobrecalienta.
Se jactan de que hacen casas muy bonitas y todo, pero ni siquiera están orientadas al sur. Las ventanas, uno de iluminación que ahorita hablábamos, tiene que ir orientado al sur. Uh-huh. La energía, por ejemplo, ciertas ventanas y techos tienen que ir orientados a que en el invierno entre todo el sol.
Sí, claro, para calentar y que no se requiera energía extra.
Exacto.
Para...
Exacto.
Ok.
Los materiales que utilizas. Por ejemplo, yo tengo esa idea loca, es un poco parecido, pero cambia los materiales que se calienten cuando llegue el sol en invierno, pero están puestos en una forma muy horizontal. Cuando el sol baja, que es más horizontal, no sé si se habían dado cuenta que en diciembre el sol es más horizontal. Entonces, el sol va a entrar por las ventanas y va a calentar esas piedras que tú tengas en ciertas posiciones en la casa. Eso sin contar los invernaderos. Por eso vuelvo a lo mismo que a veces, esto en la maestría sí vimos estas cuestiones de las casas, pero a veces hay cuestiones como alimentos que no vimos y es energía, se necesita energía para todo.
Lo que mencionabas al principio, ¿no? Que todo es energía y también gracias al sol está la vida.
Exacto. Entonces, el sol cuando se empieza a hacer vertical, lo que tú haces es poner ciertos techos o ciertas enredaderas o árboles que tú sabes que te van a bloquear el calor. Uh-huh. Entonces, mitigas el calor de esa manera. Yo tengo una idea muy loca que quiero hacer en la casa, que con geometría quiero hacerle que la luna entre por un espacio en específico en un lugar que quiero que ilumine la habitación.
Ay, muy, qué bonito, muy qué así, romántico.
Muy así, muy pirámides. No, ahí va, ¿cuál romántico? Ahorita que digas por qué lo quiero hacer. Ajá. Es una tontería completa, pero lo quiero hacer nomás por hacerlo.
Como tipo en Chichén, el efecto de la pluma.
Serpiente. Ajá, exacto.
Bueno, la serpiente emplumada.
Exacto. Es algo muy parecido, o sea, saber que llega a ese momento exacto la luna llena, que ilumine y tener un sensor de iluminación. Entonces, cuando lo detecte, que haga algo la casa. Yo juego videojuegos.
Ok.
Y me encanta Zelda. Y quiero hacer algo bien estúpido, pero lo quiero hacer nomás por capricho y para demostrar que es posible estar trabajando en pro de la naturaleza y en conexión con todo lo que te rodea.
Y que no está peleado una cosa con la otra.
Claro que no, claro que no. Entonces, el chiste nomás para acabarlo es que quiero que cuando pegue el sensor, se voltee un cofre y salga la música de Zelda. Cuando sale un cofre. ¿Has jugado a Zelda alguna vez?
Sí jugué videojuegos, pero Zelda no. Pero,
¿no? O sea, haz de cuenta
me lo imagino.
Haces algo en Zelda con unos espejos. Y se abre una puerta y suena un sonidito muy así, que todos tenemos los que jugamos. Y quiero hacerlo, o sea, quiero invitar a todos a pistear a mi casa ese día específico, nomás para
ver.
Ajá, nomás para eso.
Si hay alguien gamer que nos escucha, le puedo pasar el contacto al final de Esteban para ese momento que llegará. Uy, entonces pues ya abarcamos el agua, alimentos, residuos, energía, iluminación poquito, falta transporte y bombeo. ¿Qué puedes decir de esos dos?
Ufas, es que vuelvo a lo mismo de transporte. Creo que ya me voy a ir más básico en eso, pero es vuelvo otra vez. Si nosotros tenemos básicamente todo descentralizado.
Bueno, pues sí, todo está más fácil. Te puedes ir caminando, en bicicleta, o sea, no requiere recorrer distancias tan largas. Exacto. Para satisfacer tus necesidades.
El problema, yo me pongo mucho, yo soy de, bueno, repito, soy de Juárez, imagínate en 1900 lo que se tenía que hacer para llegar a Juárez del DF. Cuando tienes todo centralizado, necesitas tener todo en un solo punto. Al descentralizar, tienes las cosas más básicas o más comunes en la comunidad. Y es ahí es un poco donde empieza el yo voy al tianguis, yo voy a la tiendita de la esquina, yo voy a la cremería, yo te intercambio esto por esto. Y no necesitas tantas cosas de Wish, de Amazon. Y reduces toda la cuestión del transporte. Ahora, transporte debería de ser siempre masivo. Y aquí en Guadalajara no existe eso, porque le damos prioridad
al automóvil, al particular.
En Houston, yo voy seguido a Houston por el trabajo, o sea, es la ciudad con más carros per cápita. Y no existe metro. O sea, es increíble por qué no existe metro en la ciudad, en el país con uno de los países más habitados y más tecnológicos. No existe. Uh-huh. Ahora, volviendo a la permacultura y Bill Mollison, en uno de esos videos que platica de energías renovables, él habla que con un riachuelo él puede hacer aire comprimido.
¿Cómo?
Y él ahí hace el diseño, pero básicamente lo que haces es mandar el agua a una... No necesariamente. Mandas esa agua a un hoyo que tú ya hiciste a cierta altura, y lo que va a pasar es de que el aire que existe dentro ya está comprimido por la presión. Por la presión, ajá. Entonces tú, este vato dice que con la misma velocidad del goteo de esto, genera burbujas. Y estas burbujas lo que van a hacer es irse a esa cueva que hiciste muy subterránea, y es el aire comprimido. Uh-huh. Y este aire comprimido tú ya lo puedes utilizar, por ejemplo, en, no me acuerdo si es Dinamarca o Noruega, Suecia, no recuerdo qué país, tiene un vehículo con aire comprimido. Ahora, una de las cosas más, volviendo a la entropía, es de que el vehículo utiliza, o sea, el 30%, 38% los más eficientes del motor, y lo demás se hace en
la, o sea, combustión.
Se pierde en calor, como el foco, como todo lo que tengamos, ¿no? Este, como es aire comprimido, por la presión está frío, lo cual reduce la fricción en todas las cuestiones móviles del motor. Uh-huh. Y la emisión que tiene es aire frío. En un mundo donde tenemos calentamiento global.
Ajá. No, y además en esta cuestión de motores reduce la, pues sí, la fricción, pero aparte no está dañando tanto a los materiales, ajá, ¿no?
Exacto, porque es más frío.
Ajá, y se requiere menos mantenimiento, ajá, menos... Exacto.
Que vuelvo a lo mismo, no estás tomando en cuenta, yo trabajé 7-8 años en la industria automotriz y yo creo que esa fue una de las razones por las que me salí. O sea, para llegar a hacer algo, lo haces en, extraes los materiales en África. Lo mandas a China, haces un sensor, lo mandas a México, haces un arnés, lo mandas a Alemania, haces no sé qué, lo regresas a México, lo ya terminas una parte grande, lo vuelves a mandar a Mercedes-Benz, una vez que ya terminan el carro, te lo vuelven a mandar a México. Imagínate todo lo que se tuvo que hacer nomás para tener un carro. Yo pongo mucho ese ejemplo, y ha salido varias veces en el podcast, pero es que es increíble a veces el hecho de esto. Yo me acabo de comprar una máquina para cortarme el cabello, uh-huh, manual. ¿No las has visto?
No.
Y... me decía mi esposa, pero ya tienes una. Y le digo, sí, y lo chido es que tengo, creo, 12 años con ella. Pero va a llegar un punto en el que se va a descomponer. Ajá. ¿Y qué voy a hacer con ella?
La vas a tener que desechar.
Ajá.
Y luego le digo... la manual depende de ti, ¿no? De esta, ajá, energía, exacto, pues sí, kinestésica.
Ajá. Y al final de cuentas ella me dice, pero sí, pero es que, le digo, mira, cuesta 200 pesos. Con 3 veces que la use, ya valió la pena su dinero. Porque te vale entre 80 y 100 pesos el corte de cabello. Entonces, es solo un ejemplo, ¿no? Eso es en cuestión de transporte. Igual, ay, no me quiero meter mucho en el tema, pero, pues bueno, estamos cambiando todo al litio. Yo estoy muy en contra de Tesla. Y de hecho, ¿sí?, mi visión a largo plazo, siempre, de hecho, yo fue la razón por la cual me vine a hacer la maestría, porque yo quería convertir un Porsche que tiene mi papá allá en eléctrico. Para poder hacer el carro que se necesita. La extracción de litio, también afecta, es minería.
Sí, he escuchado también, tengo pensado, más al rato vamos a grabar acerca de paneles solares y quiero abordar justamente ese tema con la persona que voy a traer, porque sí he escuchado que, o sea, sí, perfecto, usas la energía solar para, transformar la energía eléctrica, pero obviamente tienen una vida útil estos paneles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar después?
De 25 a 30 años. En Europa, actualmente todavía no existe ese ciclo, por así decirlo. En Europa ya se está empezando a dar y está empezando a haber recolección. En México todavía no.
Entonces, obviamente la extracción de litio sí es muy...
También es muy dañino. No quiero tocar mucho el tema porque lo vas a tocar con otra persona. Por eso no me quiero meter mucho. Pero a final de cuentas sí es menos contaminante...
A largo plazo.
Que la producción de combustible. Porque al final de cuentas, el 40-50% de la energía eléctrica en México se sigue haciendo por ciclo combinado, que es petróleo o gas con algunas otras cosas, con hidroeléctrica. Pero sigue siendo contaminante. Entonces, ajá, los paneles sí son muchísimo menos contaminantes. Te digo, te llegan a durar 30 años. Pero a ver, tienes que sacar el silicio, y el silicio proviene de las arenas.
¿Nos vamos a acabar las arenas?
¿Sabías que es uno, ya está en peligro de extinción?
¿La arena? Sí, había escuchado algo así.
En India ya existen mafias que se roban agua de arena de río para venderla. O sea, imagínate, vivimos en la concrete jungle, en todos lados, y para hacer concreto necesitas arena, y para hacer las casas necesitas arena. Y usualmente por la cuestión de la figura de la arena, solamente sirve las de río. Bueno, es mejor.
Ah, yo pensaba, estructura. O sea, arena, yo pensaba mar, justamente, y no, la de río.
Es mejor la de río o la de las dunas. Por ejemplo, en Juárez, muchos se han estado quejando, ya tiene años, que denuncian que se roban la arena para llevarse a la Sonora a modificarla. Uh-huh. Ahora, volviendo al tema que te decía, que somos muy hipócritas, es porque vino un amigo de Juárez, estábamos en una carne asada, y me decía, oye, güey, pero la mina, que esto y aquello. Le digo, ah, sí, pero estás muy chingón y tienes tus cosas. Ah, sí, claro. Ah, o sea, mientras no pase a tu patio, te vale lo que esté pasando, güey. Y así somos hipócritas. O sea, mientras no pase en mi casa o en mi país, no me importa. Uh-huh. En cuestión de energía, ¿qué más? Eólica, pues en México existe mucho por el Istmo, este cambio de presiones entre un mar y otro. Como sabemos, el Atlántico es más cálido que el Pacífico. Genera esta corriente de aire que genera lo eólico. Uh-huh. En Baja California hubo un apagón porque la geotermia explotó y no sé qué tanto y se quedó todo el... Ahora, vuelvo a lo mismo de la descentralización. Si todo el mundo tuviéramos nuestros backups o así, no necesitarías estar produciendo tanta energía a masa que se pierde en el cableado, que se pierde bastante porcentaje en el cableado. Okay. De iluminación, pues ya más o menos te di varios ejemplos. Sí. O sea, por ejemplo, cuando el sol cae o la luna llena.
Eso.
Ajá, puedes hacerlo así. Ciertos materiales que utilizas también dentro. El juego con los colores. Yo tenía una idea muy loca en la carrera de utilizar como fibra de vidrio y solamente utilizar un LED para toda la casa.
Para que iluminara toda.
Ajá. O sea, pones cierto tipo de fibra de vidrio en todos los lugares
donde tú quieres. Para que deje pasar la luz.
Ajá.
Okay.
Entonces, como es una sola, es un solo material, tú nomás prendes un solo foco para todos y ya manualmente lo cerrarías.
¿Y de bombeo, que ya es el último?
Volvemos un poco al tema
al
de
aire?
Las. Volvemos un poco al tema de la del agua. Es mejor, y eso es, pasa mucho, de que tú recolectas el agua en el punto más bajo. Uh-huh. Entonces tú necesitas bombeo para subir.
Para subir.
Entonces, si realmente tú utilizaras la permacultura, todos estos cerros los harías arriba de las montañas, y lo utilizarías la gravedad para mover
para
todo
bajarlo.
Esto. Entonces, el Keyline, todos estos que mencioné al comienzo, trabajan mucho con eso. O sea, realmente lo que tú haces es dirigir el agua como tú quieres, y pausarla, y mantenerla, y regar todo lo que tengas que regar. Ahora que fui a Puebla, voy a sacar video próximamente, yo creo, de eso, tienen sistemas muy parecidos así. Haz de cuenta que tienen en las calles como cisternas gigantes, y tienen mangueras, así literal mangueras que van a ciertas casas. Entonces me dice mi compa que es un rollo porque cuando llueve bastante se genera una presión muy grande en las mangueras que truenan y a veces se empieza a desperdiciar agua. Pero digo, es un mecanismo que puede ser mejorable. Estaría interesante ver bien cómo lo manejan y trabajar en un proyecto así. Pero vuelvo a lo mismo, al descentralizar tú todo, si tú tuvieras tu captación de agua, por ejemplo, yo uso 8 metros cúbicos de agua al mes más o menos, que se puede reducir todavía más si cambio los baños a baños secos. Estos metros cúbicos lo que haces es, en Guadalajara llueve cada, yo creo que cada 3 meses, ¿no? Yo creo que el periodo más largo de sequía.
El temporal es, empieza como en mayo más o menos.
Yo creo que el periodo más largo es como 3-4 meses, que es de enero a mayo, creo, enero-junio, porque en junio es cuando empieza. Son 4 meses, entonces tu captación de agua lo que tienes que hacer es máximo, o sea, ese 8x4. Pero al final de cuentas, llueve casi todo el año y lo llenas. O sea, yo he estado bien metido acá en Arizona y personas que hacen captación de allá y ellos guardan así de 75 mil galones, o sea, 250 mil litros de agua, porque nomás llueve una vez al año. Uh-huh. O sea, es así impresionante. Pero vuelvo a lo mismo, si tú descentralizas el consumo de agua, se necesita menos bombeo y menos drenaje.
Y menos energía también.
Y menos energía para poder mantener las bombas activas. Ahora, vuelvo a lo mismo del drenaje, porque el drenaje va mucho con el bombeo, y son los baños secos.
Sí, en un episodio también que invité a una, a Lili, que saludos a ella, que habló acerca de la maternidad consciente, ella vive en una, siempre se me va el nombre, en una RV, y tienen baño seco ahí, y nos explicó más o menos cómo funcionaba. Y sí, o sea, al final su esposo se encarga de hacer la composta necesaria o de tratar los residuos que se generan.
Ahora vuelvo a lo mismo, puedes meterlo al biodigestor. Uh-huh. Entre otras cuestiones, ahí, digamos, para calentar el agua, también puedes hacer composta. Y entre eso también es una cuestión de permacultura, porque la permacultura siempre trata de cerrar ciclos. O sea, por eso es muy de figuras. O sea, siempre ve las cosas como en ciclos, okay, más que como por cosas aparte. Y se me fue, ya estoy terminando y eso es realmente la permacultura. Trata de cerrar ciclos.
Cerrar ciclos.
O sea, es mucho en figuras. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Tú lo ves y luego tratas de interactuar con él. Y cada vez él te va a ir retroalimentando. Por ejemplo, si tú haces algo en el agua se te desborda. Ah, entonces hiciste algo incorrecto. Observa bien y ve qué es lo que puedes hacer. Por eso es mucho con figuras. Y la naturaleza siempre se maneja por figuras.
Sí, o sea, Fibonacci. La serie Fibonacci, eso te iba a decir, la vemos en... Ay, no recuerdo los nombres, estos como tipo caracoles. Ajá, exacto. De los océanos.
Sí, entonces, sí. Por ejemplo, hay casas que utilizan mucho Fibonacci para eso. O sea, siempre son figuras, siempre, siempre, siempre. Y sí tienes que siempre observar. Por ejemplo, hay cosas que vuelvo a lo mismo, es primero interactuar en pro en lugar de en contra. Decían, oye, es que estoy teniendo problemas con ardillas porque se roban mis nueces. ¿Y por qué no le pones mejor una captura? O sea, haz de cuenta que si tú ya sabes dónde guarda las nueces, pones una puertita, te va a ir a guardar las nueces y tú las recoges. Y la ardilla está trabajando para ti. Decía otra persona que se robaba, creo que castores, no sé qué era, que se robaba arroz. Y lo que hicieron fue ponerle trampas de arroz donde él las ponía. Entonces lo que hacían era como las abejas. Tú ya nomás llegabas, sacabas el pedazo de panel y les...
Y lo aprovechabas.
Es igual que las lombrices. Si tú ya sabes que las lombrices hacen eso, ¿qué haces?
Pues aprovechalas.
Las haces lombricomposta.
Te van a hacer tierra fértil. Sí, a mí me encanta la lombricomposta.
Hay otras que dicen, las cabras o las chivas son un problema porque se comen todo. Bill Mollison, después de todo esto, sin querer, tuvo un alumno que se llama Geoff Lawton. Y Geoff Lawton es ahorita el que trae el estandarte de la permacultura a nivel internacional. Uh-huh. Vino hace poco a Miami, quise ir, lástima que no tenía el dinero suficiente porque sí son caros sus cursos. Pero Geoff Lawton es el icono ahorita en sustentabilidad a nivel internacional, a nivel mundial así. De hecho, las personas de universidades occidentales que de sustentabilidad van y le preguntan a él.
¿Y mencionaba algo de las cabras o por qué las...?
Ah, sí. De hecho, bueno, para terminar, Bill Mollison logró que de una materia se hiciera la carrera en permacultura en Australia. Australia es el país con mayor agricultura orgánica y no es tanto por agricultura orgánica, que quiero decir que es completamente distinta a la permacultura. Porque la agricultura orgánica puede ser convencional sin el uso de químicos y la permacultura no. La permacultura lo que trata de hacer es policultura porque sabe que de las flores va a traer polinizadores, uh-huh, y va a traer depredadores que te van a ayudar a controlar las plagas. Mientras tú tengas más variedad de cosas, vas a tener menos plagas y vas a tener mejores nutrientes. Muchos sabemos que las raíces te dan... siempre soy malo con esto, disculpen si me equivoco, pero es... Las raíces te dan, creo que, potasio. Las hojas te dan nitrógeno. No. ¿Es NP? ¿Cuál es la otra?
NPI, ¿no? No, fósforo.
Fósforo. Una de esas te da NPI, fósforo, no. Otra te da... Una te da fósforo, otra te da... el potasio, y sabemos que los frijoles y esos te dan fijador de nitrógeno. Entonces, ¿por qué no tomas ventaja de eso?
Como la milpa.
Ajá, exacto. Entonces, la permacultura trata de hacer siempre esas cuestiones. Si tú ya sabes, hay un libro que se llama Tomatoes Loves Carrots, los tomates aman las zanahorias, y es un poco de eso. O sea, siempre trata de ir con eso, ¿me explico? Siempre trata de hacer policultura, siempre trata de ir en pro de la naturaleza en lugar de en contra. Entonces, ya después lograron hacer la universidad y Bill le dejó ya el estandarte a Geoff. Y Geoff, en uno de sus temas que habla sobre las cabras, porque yo estaba haciendo un diseño de permacultura en una granja que tiene ahí una persona y tenía cabras. Y volvemos a lo mismo, el problema es la solución. Si la cabra se come todo, lo que hace Geoff es lo mete a los campos de bambú. Entonces, la cabra le limpia el bambú y él ya nomás llega y lo corta.
Ok.
Entonces ya
no haciendo. Tiene que andar sacando, pues al final, al cabo, el producto final es el bambú y no lo tiene, uh-huh, que andar limpiando todo lo demás. Las cabras lo hacen.
Sí, porque no sé si te has fijado que el bambú saca como ramitas.
Sí, en la parte de abajo.
Entonces tú tienes que cortar el bambú y cortar las ramitas. Entonces la cabra los limpia, les encantan, o las vacas, y tú ya nomás lo cortas. Y vuelvo a lo mismo, yo he calculado más o menos como 20 actividades económicas en una granja de permacultura. Aproximadamente 20. Y tú que estás en lombricomposta, ¿sabes qué tan cara es la lombricomposta y qué tan cara es vender lombrices como tal?
Las, o sea, crianzas.
O sea, la gente no se da cuenta de realmente todo el dinero que están perdiendo por no hacer las cosas en biodiversidad. Ahora, hay un ejemplo, no sé si sabías que los plátanos que se comían en 1900 ya no existen. Iba a pasar lo mismo.
No.
los plátanos que conocemos,
o sea, la semilla,
los plátanos,
ajá,
no van a existir. Esos plátanos que comemos ahorita usualmente nosotros ya no van a existir.
¿Por qué?
Los plátanos son muy propensos a un cierto tipo de hongo, y te digo, ya pasó como el 1910, 1920. Y como el plátano es como una, como un clon de sí mismo, uh-huh, no sé si te has fijado que realmente es poco los que hacen por semilla, casi siempre haces un tipo esqueje, o sea, sí, le quitas la raíz y lo vuelves a poner en otro lado. Entonces lo que pasa es que como todos son el mismo, si le llega a pasar algo a uno, le pasa a todos. La permacultura, vuelvo a lo mismo, que es diferente al monocultivo, porque la permacultura tiene de todo. Entonces, si te llega a pasar por X razón, que es muy raro porque existe un ecosistema que se está defendiendo a sí mismo, solo te daña una cosa, no la producción de kilómetros y kilómetros, como el caso del plátano. Pasó que cayó un hongo y por cuestión de transporte se empezaron a propagar este hongo y se murieron.
Y los mató a todos.
A todos. Entonces eligieron al siguiente plátano que era muy similar y que era bueno para el transporte. Porque no sé si te has fijado que realmente nosotros consumimos solamente dos tipos de tomates. Creo que es el bola y el saladet.
No lo había escuchado, el saladet. El bola sí, pero el saladet.
Bueno, son dos, realmente, el que es como redondito y el que es más redondito y el que es como huevo.
Ok.
Y son los únicos que consumimos porque son los buenos para el transporte. Todos los demás, o sea, existen amarillos, yo tengo negros, existen verdes, existen... Existen como 170, 150 especies de tomate y solamente consumimos dos. Y los consumimos nada más porque son buenos para el transporte. Entonces, si también te quieres meter en esta cuestión de permacultura, velo también hasta por tu salud. Mientras más variedad de colores, más
eso sí,
nutrición.
También. Sí, y la... Me encanta porque estamos tomando puntos que en otros episodios también ya vimos, pero está padrísimo porque... Pues sí, o sea, involucra todo. Y justamente en el episodio de la dieta ideal que invité a la nutrióloga, ella dijo, exacto, que entre tu, si tu plato entre más colorido, muchísimo mejor, porque le estás aportando más nutrientes a tu cuerpo.
Ahora, en ustedes, si ya platicamos que cierto tipo de plantas siempre proveen cierto tipo de nutrientes, ¿qué es mejor, tener plantas que están metiéndole nutrientes a la tierra y es más variado en tu tomate solo? ¿O uno donde siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Aunque no utilices fertilizantes químicos. ¿Sí me explico la diferencia? Y muchas veces en permacultura lo que se hace es de que tú siembras una vez y dejas que los pájaros lleguen y se los coman para que ellos los siembren. Uh-huh. Te pongo, por ejemplo, el silvopastoreo. O sea, tú pones las terrazas estas que te dije y en medio de las terrazas mandas a las vacas. Entonces las vacas te van cortando lo que tengas en medio que no quieres tener, las hierbas que no quieres tener. Y pones ciertos alimentos como avena, trigo, vetiver, el girasol mexicano, que es buenísimo, los pones a los lados, entonces las vacas van a pasar y se van a alimentar variadito.
Y la popó va a ser
el fertilizante. Popó, pero espérame, porque todavía llegan las gallinas atrás.
Ah, ok.
A los 2-3 días, mandas a las gallinas. La larva de la mosca ya llegó al excremento.
Se las va a comer.
Y en lugar de que tú recoger la caca y desbaratarla y separarlo o hacer la composta, la gallina va a llegar.
Porque va a buscar esas larvitas.
Exacto.
¿No? Y va a distribuir la popolla sequita, la compostita.
¿No has visto cómo trabaja la gallina que llega y...?
Sí.
Entonces va a llegar la gallina y en lugar de que tú tengas que desmenuzar la caca, la gallina lo va a hacer por ti. Entonces llega, se come la larva y va a desbaratar. Uno de los beneficios es de que si la vaca ya llegó, va a tirar a lo mejor semillas de todo lo que tú tenías. Uh-huh. Por ejemplo, alfalfa es muy buena porque es muy buen fijador de nitrógeno. Yo quería poner en mi casa, se llama... ¡Ah, se me fue el nombre! Esa flor me encanta y no la he podido conseguir. Pero bueno, es el segundo fijador de nitrógeno después de la alfalfa. Y va a llegar la gallina y si encuentra semillas, sin querer se las va a comer. O bueno, queriendo. Y muchas veces pasa que se va directo.
Sí, sí la expulsa.
Ajá. Y está haciéndote las bolitas esas que se hicieron muy famosas de...
O bolitas de semilla.
Ajá. Y a final de cuentas le está dando los nutrientes a la semilla para que alcance a germinar y tú ya no tienes que sembrar otra vez. ¿Sí me explico?
Sí, sí,
y está cerrando
todo,
ciclo.
Claro.
Está cerrando ciclos. Está cerrando ciclos.
Oye, una de las últimas preguntas que tenía y que me comentaste, oye, eso que. que si era para hippies. La verdad es que ya vimos que las aplicaciones están en todas las áreas. Y pues, solita me estoy respondiendo que no. Que no es, no es para hippies.
Es que creo que depende de la persona y depende. En toda ideología siempre hay radicales. En todas. Uh-huh. O sea, siempre vas a ver una persona que se va completamente al extremo, así de, yo voy a vivir solo y nadie nada. Entonces, sí, sí hay. Sí, hay personas que se van y viven en comunidades alejadas de todo, sin energía, sin, o sea, sí los hay. Pero creo que depende, volvemos a lo mismo de tú saber hasta dónde, volvemos a lo mismo tú y yo. O sea, pues, yo sabes que yo ya puse mi límite, sí, me preocupa, pero prefiero ayudar
a... Desde tu trinchera.
Hacer lo poquito que puedo, o comunicarlo a más personas para que ellos también lo hagan. Porque creo que la única manera de lograr hacer bajo cero, que es la razón por la cual me llamo así, es haciendo que otras personas lo hagan o haciendo proyectos que absorban el dióxido de carbono.
No, y justamente también por eso nace este proyecto del podcast, porque yo consumía muchos podcasts y en inglés hay bastantes de temas ambientales y en español no había. Mm. Dije, pues, ¿por qué no empezarlo? Y justamente quiero llegar a más personas con diferentes mensajes como el tuyo, como el de los alimentos orgánicos, como el de Bea Johnson de la Guru de Zero Waste, etc, etc, etc. Y esta es la finalidad.
Ahora, entre eso que acabas de decir, y me voy a ver muy nacionalista, cosa que no lo soy, los argentinos, españoles y en parte los colombianos nos están empezando a ganar en cuestión de contenido, ¿eh? Si tú consumes contenido, te aseguro que ¿cuántos mexicanos sigues? Y siempre hay argentinos, siempre hay españoles, siempre... Los mexicanos estamos quedando atrás y creo que somos de las...
Somos muy creativos, deberíamos aprovecharlo.
Iba a decir especie, pero sí, somos de los más creativos. Es que somos extremadamente creativos.
No, sí, la neta, sí, la sangre nos... La creatividad nos corre por las venas.
Entonces, yo creo que debíamos de aprovechar esa gran biodiversidad que tenemos de culturas. De culturas, porque somos roce de tantas cosas que creo que nos han llenado muy, muy chido de ideas. Uh-huh. Y creo que sí debemos de empezar a empujar... Porque México tiene mucho que dar.
Claro, sí, y pues mucha gente, la mayoría de la gente que traigo es mexicana. O sea, y también busco eso, o sea, apoyar o dar a difundir más bien este mensaje de personas mexicanas que están haciendo algo en nuestro país, en pro de. Oye, y para finalizar este tema, ¿quisieras recomendar algo a la audiencia o invitarlos a hacer algo acerca de la permacultura?
Pues creo que ya hablé bastante y estoy seguro que más de uno de los temas les va a picar. Y empiecen por ahí, vuelvo a lo mismo. Cada persona tiene su rostro, su parte de qué contribuir. Entonces, para todo hay, o sea, la permacultura es tan diversa y vuelvo a lo mismo, cada persona te lo va a definir diferente. Empieza a hacer por lo que tú sientas que es la permacultura. Y creo que es eso, o sea, es tú observar tu alrededor y ver qué puedes hacer para mejorarlo. Es básicamente eso la permacultura. ¿Cómo trabajar en pro de la naturaleza, como dice Bill?
Sí, pues ahí lo tienen, ya lo escuchaban, Esteban. Observar, ver qué pueden hacer ustedes en su casa, en su trabajo, en su escuela, etc. ¿Qué se puede hacer ya de manera instantánea? Y para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
Sí, estoy por hacer páginas ya más profesionales con un amigo. Entonces yo creo que voy a cambiar algunos nombres de las páginas que actualmente tengo. En Instagram ahorita estoy como bajo cero MX con Z, que fue donde te conocí. Creo que esa fue una de las principales razones también y creo que se las recomiendo. En Instagram, yo creé Instagram, yo la verdad yo no tenía Instagram y no me interesaba, pero yo lo creé porque vi que había una comunidad muy grande de Zero Waste.
Sí, está enorme.
Y de ahí fue de donde te conocí, porque realmente yo me puse a agregar a todo mundo mexicano que esté en este movimiento. En Facebook, yo creo que voy a hacer la página, yo creo que se va a llamar Esteban Zavala, Permacultura Bajo Cero. Y en YouTube yo creo que no lo voy a cambiar, me pueden encontrar como Esteban Zavala. Ahorita estoy haciendo una miniserie de Zero Waste para definir las cosas que yo he cambiado en mi casa. Tenía muchísimo tiempo queriendo hacerla y me había ganado la desidia. Pero también estoy subiendo, por ejemplo, el video que ahorita estoy editando es sobre las abejas meliponas. Ahora que fui a Puebla fue uno de mis objetivos principales ir a conocer sobre las abejas endémicas de América. No las abejas que conocemos usualmente, esas no son americanas, son europeas o africanas. Okay. Entonces fui a conocerlas y esta persona, un maestrazo, me explicó cómo es que una abeja se logra ser abeja reina. Y la verdad es como una telenovela y está medio... es sorprendente, la verdad, bellísimo. Y voy a estar también subiendo, por ejemplo, ahora que voy a diferentes... Por ejemplo, ahora voy a Juárez, voy a ir al Paso. Tengo un amigo que tiene muchísimos más años que yo en la permacultura. Y él tiene acuaponia. Voy a ir a grabar sus campos de acuaponia y qué están haciendo de proyectos allá en el Paso. Entonces, también voy a estar empezando a subir videos de los viajes que hago. Próximamente, probablemente también vaya a dar un curso en Tlajumulco. No quiero cebarlo, pero acá César Medina, que les platiqué, me está diciendo que qué onda, que cuando hacemos algo allá en Tlajumulco. ahí me encuentran así como Esteban Zavala.
Sí, aún así esta información, como siempre, está, va a estar en la caja de descripción, tanto el contacto de Esteban en Bajo Cero, como sus otras redes sociales, para si están interesados en esto, quieren saber un poquito más de permacultura, lo puedan contactar. Ya vieron que sabe mucho de diversos temas, tiene mucha experiencia, y agradecerte nuevamente por tu tiempo, por estar aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
De nada. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Vida Casi Cero. Nos vemos.